a pesar de todo ese tiempo, nunca he salido de ahí y lo llevo en mi corazón. Bueno, dime, ¿qué me quieres preguntar? ¿Me quieres poner? Esto me pareció como si fuera un ring de boxeo.
No, para nada.
Tú en un lado, tú en el medio con el micrófono y yo en la otra esquina.
Bueno, literalmente parecemos un ring de boxeo, porque de verdad yo estoy en el medio de ustedes dos, literalmente, pero no es porque es un ring de boxeo, sino porque la circunstancia nos está obligando a cada uno a estar en casa. Pero aquí nadie está en contra de nadie, somos tres amigos. Al contrario, yo me voy a callar y les voy a regalar ya el micrófono a ustedes.
No lo dejes sin palabras, por favor.
No, para nada. Mira, como ya escuchaste, estamos en cuarentena. Y estamos en cuarentena, pero que para nosotros lo único que nos atormenta es estar en casa. Pero es muy rico para nosotros estar en cuarentena y abrir un refrigerador y tener que comer. Y entrar al internet y hacer nuestra orden de comida, de cuánto víveres y productos nosotros querramos, a muchísimas tiendas, porque la mayoría de las tiendas tienen lo que se le llama aquí delivery, que es que te traen pues la comida hasta la puerta de tu casa, los productos. Y entonces es muy fácil no salir, comprarlo por internet, que te toquen el timbre y que lo tengas afuera, abrir el refrigerador y decir, bueno, vamos a inventar qué comer. Así sí estamos pasando la cuarentena nosotros. Ahora, una cuarentena en Cuba, tres, cuatro familias bajo el mismo techo y sin nada que comer, de eso vamos a hablar. ¿Cómo ustedes que son maestros de la cocina, que se ingenian para inventar platos, cómo los podemos ayudar para hacer platos, recetas fáciles, incluso dentro de la pobreza que ellos tienen, pero de lo poquito que tienen, cómo podemos hacer un plato para que resuelvan al menos un día? A ver, Carlitos, empiezo contigo.
Bueno, a pesar de todas esas cosas buenas que has dicho, yo personalmente me he encargado, y eso ha sido una de las cosas buenas que se le pueden sacar a esta desgracia, me he encargado primero de buscar los lugares más baratos, donde poder ahorrarme dinero para poder comer rico, o sea, comer a mi gusto, con una buena comida, que se parezca dentro de lo que cabe a lo que me puedo comer en un restaurante, pero al menor costo. Eso, aunque uno viva aquí y mucha gente piense que la mayoría de nosotros estamos buscando el derroche, no es así. Todo lo contrario, y esto ha servido en gran medida para eso. Y lo otro es, dentro del menor precio que me pueda gastar, qué poder inventar con lo que tengo, y de eso me ha ayudado mucho gente como el Chef Pepín, que uno siempre mira los videos de ellos y gracias a Dios nos dan la tremenda idea, porque bueno, la tecnología no los ofrece, de poder saber qué inventar, qué usar y qué no, y cómo hacer. Lo otro también es que, además, muchos, entre esos yo, hemos vuelto a crear o a jugar con el huerto en la casa, ¿no? El que tenemos un pedacito de tierra, un pedacito de patio, hemos vuelto a decir, bueno, vamos a sembrar. Yo mismo tengo una fruta bomba ahí atrás, tengo un poco, puse ajo, todo lo que uno pueda inventar para uno, bueno, estar como estamos en la cuarentena, cómo poder solucionar y resolver al menor costo un alimento.
Eso es excelente. Y yo me acuerdo, de hecho, volví a esos años cuando viví en Cuba, que mi mamá en la parte de atrás de la casa pues tenía también su pequeño huerto. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, ustedes me ayudan, pero se llama cebollino, el que es la cebolla chiquitita.
Sí, cebolla verde, cebolla larga. Sí.
Correcto. Nosotros
es muy socorrido.
Y eso nos ayudaba muchísimo. Cuéntanos, Pepín, cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos
Mira, resolver algo fácil. Acción y planeamiento. Tú tienes que planear, no tienes que esperar a tener el apetito. Bueno, en Cuba es hambre, aquí lo que tenemos es apetito. A tener el hambre para empezar a crear, ¿no? El huerto es muy, muy socorrido y se puede hacer en muy poco espacio. Yo tengo un primo que desde que vino de Cuba se fue para Indiana. Indiana es un lugar súper, es uno de los lugares que más nieve en los Estados Unidos. Él siembra boniato. Él es un guajiro que tú sabes que tú puedes sacar a guajiro del campo, pero el campo es guajiro nunca. Aunque este es un estado que se cosecha mucho, ¿no? Pero vaya, él siembra boniato. Yo hablé con él hoy en la mañana. En 30 pies, él saca más de 100 libras de boniato.
¡Wow!
Cuba está bendecida por una tierra extremadamente fértil. Yo me acuerdo que, y te lo puede decir cualquier cubano de edad, cuando, en donde limpiaban el mantel, que caían las semillitas de limón, ahí salía una mata de limón. Aquí lo que tenemos con tan poco, tratar de comer con la mayor cantidad de nutrientes posible. Dije limón sin querer, el limón tiene una gran cantidad de vitamina C, un limón exprimido en un vaso de agua, tú sabes, te calma la sed, te da la vitamina, te lo da todo. Y tenemos que tener mucho cuidado con toda la información. Tú estabas hablando de las propiedades de la cáscara del plátano, ¿ok? Es como el chiste ese de Albarejé de la verdolaga, ¿no? Qué mala es la verdolaga. Todo es contraproducente, todo tiene cosas que no son tan beneficiosas, ¿no? Y cada sistema es igual. Yo estuve, me llamaron de ahí de Radio Martí y estaba, esto fue un estudio que estuve analizándolo, esto fue un estudio que hizo un hindú que se graduó en Londres pero vive aquí en los Estados Unidos, las propiedades de la cáscara de plátano. Lo que pasa es que necesitas dos plátanos para poderlo hacer. En Cuba no hay dos plátanos para todo el mundo, ¿ok? Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Con el huerto, te digo, mi primo tiene ají, el boniato. Cosecha tanto, te puedes imaginar que él fue a la universidad, porque eso es un pinche pueblo bien chiquitico, y le dijeron que ahí no se daba ni el boniato ni el ají. Y cuando cosechó el primer ají, se lo llevó al técnico de la universidad y lo hay. Carlos estaba hablando de las especias. Nosotros decimos especies, pero especies son los animales. Lo que da sabor son especias. Las especias son muy, muy socorridas. Por los años y la experiencia que yo tengo aquí en Miami, en Cuba se ha perdido mucho eso de la variedad de los sabores y la especia por la escasez, ¿no? Y no hay plato mal, como no hay plato malo, sino mal hecho. Si tú le das el sabor correspondiente a cualquier comida, te sabe mucho mejor. El cebollino, el cilantro, el culantro, 20 cosas que tú puedes, mira, romero. Yo tengo muchas, yo tengo aquí en la casa una como 10 o 12 macetas llenas de especias, ¿ok? Que te la puedes comer seca, las puedes fresca y resalta mucho el sabor. Lo que yo te dije de la nutrición, hay que tratarle de sacar el jugo a la aceituna, tratando de buscar de donde no hay y tratando de alimentar lo más que podemos. Tenemos que cambiar nuestra dieta, desgraciadamente. Mira, la pasta es algo que es súper económica, natural. Necesitas harina, necesitas un huevo y necesitas agua. Si no tienes uno, pues puedes hacer harina con, puedes ligar dos tipos de harina y no le tienes que poner el huevo. Pero tú haces pasta en la casa que no necesitas tener una maquinita. Yo he hecho pasta con un cuchillo. Tú haces la masa, la esparces con un rodillo y con un cuchillo vas jalando y vas sacando los fettuccini, todo el fettuccini, ravioli, spaghetti, macarrones, es la misma pasta, lo que es la forma. Y tú le das la forma con un cuchillo, la dejas secar en un hilo, y una vez que está seca, la hierves y tienes ahí un alimento increíble que le puedes echar cualquier cosa, tomate, lo que sea. Otra cosa, los congelados. Nosotros hacíamos ajiaco, que ahora en Cuba le dicen caldosa, ¿no? Uh-huh. Y llega algo y lo pueden congelar, es fuera muy bueno, porque tú haces un caldo de algo y le echas esas viandas y son muy nutritivas. Las puedes tener congeladas. Mi primo me estaba diciendo, él empieza a cosechar boniato ahora porque, bueno, ellos tienen la nieve, ¿no? Pero hasta marzo ellos comen boniato porque los pone en el sótano y congela, porque el boniato congelado es espectacular para freír. Pero el boniato, aunque sea hervido, es riquísimo. Los postres, vamos a suponer, en Cuba el mango. Yo hago una mermelada de mango, que es una taza de mango, la pulpa del mango, y una taza de azúcar. O le puedes poner menos, pero igual. Y le vas dando fuego, 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 y haces esa mermelada a la mitad. Primero tiene el azúcar, tiene los nutrientes del mango, que la puedes hacer. Lo que pasa es que no te puedes ofuscar, natural. Aquí, como tú dijiste, tomándome un café con un vasito de agua en un aire acondicionado de 60 grados, las ideas me vienen brillantes, ¿no? Cuando tienes tres chiquitos que no les has dado comida, no puedes ni pensar. Pero si en esos momentos que tienes, que en Cuba hay muchos momentos de eso, puedes planear. Otra cosa, tenemos el acceso a la computadora. A lo mejor no tienes una computadora, pero hay una vecina, hay alguien, te dice, oye, llegó la yuca, ¿qué hacemos con la yuca? Con la yuca puedes hacer harina, con la yuca puedes hacer 20 cosas. La mejor yuca que se come aquí es la yuca congelada. Y tú dirás, wow, ¿cómo puede ser la yuca congelada? Sí, porque desde que la cosechan, que la sacan de la tierra a que está congelada en el paquete, no llega a 6 horas. Así que todos los nutrientes de esa yuca están ahí. Mientras que la que tú compras en el supermercado, que está fresca, que no se supone que sea fresca, tú no sabes cuántos días estuvo ahí. ¿Ok? Lo mismo con el maíz. En Cuba no comíamos tanto maíz, pero la mazorca de maíz la puedes comer hasta cruda. Porque esa es otra también. Hay veces que tenemos los alimentos, pero no tenemos el combustible para cocinarlo. Te digo, es bien, bien crítica la situación.
Yo me acuerdo, ahora que acabas de mencionar todos estos detalles, que cuando yo vivía allá, mi mamá siempre estaba tratando de conseguir cuantas frutas ella pudiera. Uh-huh. Y en mi casa me acuerdo que nunca faltaba pues la limonada, el jugo de guayaba, el jugo de mango, el jugo de melón, porque era una forma de también disfrazarnos hasta cierto punto y de aprovechar la fruta y de nosotros tener otro alimento. Y hablando de macetas, tú que estás diciendo, yo que vivo aquí en los Estados Unidos, también me puse con mi pequeño huerto. Yo no tengo pues un patio así, pero yo sí las tengo en maceta. Yo tengo hasta jica chucha en una maceta.
Ay, no, yo tengo la jica chucha también en la casa, yes.
Entonces yo tengo en una maceta romero, en la otra tengo jica chucha, tengo cilantro, tengo culantro. Me falta
albahaca
cebollino.
Albahaca
también, yeah. Exacto. Que eso es algo que, mira, le podemos decir, si consiguen pues un poquito de pastas, de espagueti, de macarrón y demás, poquito de albahaca y un dientecito de ajo, pues ya ahí la estamos disfrazando de una manera diferente. ¿Correcto, Carlos, o estoy cocinando mal?
Sí, lo que pasa es que cuando, y es muy difícil hablar, y es verdad lo que dicen ustedes, hablar de comida a Cuba, ¿no? Cuando, desgraciadamente, por ese régimen que todavía tienen, conseguir esa misma fruta de la que tú hablas, o conseguir una especia, o conseguir cualquier cosa, lo más mínimo, se convierte en una tragedia. Cuando el campesino quiere sembrar y quiere ir adelante, y viene alguien que tiene un transporte y se consigue la gasolina y quiere llevar ese alimento a la isla, o la isla lo bloquea, o le confiscan todo, y se convierte todo en una tragedia y es imposible.
Mira, una isla, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes, cuando los MAP, si te cogían pescando, te metían en un campo de concentración. ¿Cómo una isla no va a tener pescado fresco? El otro día estaba viendo españoles por el mundo, pero estos eran andaluces por el mundo, una muchacha que tiene, entonces dice, yo no me explico cómo aquí no se come pescado. Pero es que tampoco no te dejaban pescar. Entonces, eso lo dificulta. Y lo que tú dices también, mira, mi primo regala todo lo que él cosecha. Cosecha, de todo.
Mándame el número.
Ay, no, está en Indiana, te va a costar más. Cómpralo ahí en el supermercado de la esquina. Él lo regala y yo le dije, porque si tú haces un huerto, tú hasta puedes vender. Me dijo, yo primero muerto que vender los vegetales. Yo los regalo y es verdad, pero cuando tú tienes necesidad, mijo, tú lo haces. En Cuba nunca faltaron las frutas, nunca faltó el limón, nunca faltó... es que Cuba está bendecida con una de las tierras más fértiles del mundo. Otra cosa que tiene, que es la higiene. Yo siempre he dicho que por la figura que tiene Cuba, ¿no?, que es estrecha y alargada, esa isla está bañada por la sal. Y tú sabes que la sal era lo que se usaba para el tasajo, para el bacalao, para preservar las carnes. Y yo creo que no hay más epidemia y más muertos, porque como el viento viene del norte, la isla completa, no importa en el sur o en el norte, está bañada por esa aire salado. Nosotros vivíamos frente al malecón y las matas, yo salía en el balcón arriba, las matas estaban cubiertas de sal, parecía nieve cuando venían los nortes. Así que gracias a Dios que tenemos, ¿sabes?, tenemos muchos recursos a pesar de vivir, es que no es ni prehistóricamente, porque en la prehistoria salían y cazaban y comían, aquí es peor.
Bueno, hay recursos, pero como dice Carlos, los recursos están ahí, pero no están mucho al alcance de ellos. Eso es lamentablemente lo que pasa.
Creo que cualquier régimen totalitario necesita, por ley, tener a la gente con hambre. Porque pues claro, el cubano tiene tres preocupaciones: desayuno, almuerzo y comida.
Totalmente.
Y déjame decirte, ni eso. Te lo digo porque el otro día me hicieron una entrevista y me dijeron que cuando yo había salido de Cuba, y yo le dije que yo nunca me había ido de Cuba, que yo me había mudado de barrio, ¿ok? Porque yo salí de La Habana para Miami, y esto es un barrio de La Habana. Tenemos más conocimientos, sabemos más de Cuba que los que están adentro en Cuba. Bueno, entonces yo digo, han perdido el paladar, han perdido el que desayuno, almuerzo y comida. La gente come en Cuba, y me da pena decirlo, como los animales, cuando aparece. Porque no saben si van a... Cuando aparece la comida, se come. Y es penoso, en este momento, tener ese tipo de miseria.
Así es. Lamentablemente, tenemos dentro de esta conversación que me encanta tener con ustedes, hay alguien o algo que es el enemigo mayor de nosotros tres, que es el tiempo. Y el tiempo, lamentablemente, nos está diciendo que ya llegó a su fin. Por un lado, les tengo que decir que me encanta todo lo que han dicho, por otro lado, me da tristeza saber toda esta información que le estamos dando a nuestros hermanos, pues hasta cierto punto no lo puedan aprovechar o no lo puedan utilizar. Una vez más yo les digo, como mencioné la semana pasada, el tema o los temas que nosotros tocamos en Cambiando de Tema y que le llevamos a ustedes con toda la humildad, no es ni para echárselo en cara, ni para que se sientan mal. Al contrario, es simplemente para que ellos puedan comparar, para que ellos puedan ver, para abrirles un poquito más los ojos, que yo sé que ya los tienen abiertos.
Si se imaginaran por un segundo cómo sufrimos nosotros cuando entramos a un supermercado, no por nosotros, por ellos.
Sí. Así es, verdad.
Yo creo que ellos
verdad.
No se lo imaginan.
Carlos,
es verdad.
Que sepan que no es consuelo.
Que sepan
pero
que no nos hemos tomado.
Todo lo que hago, lo hago pensando en Cuba. Todo. Cuando me levanto, cuando voy al supermercado, cuando me siento en el carro, es pensando en esa gente oprimida. Y hace 60 años que salí ahí, no tengo a nadie, no tengo vínculo ninguno, pero como por ser humano, todo, yo estoy pensando en ellos. Y yo les hice el cuento el otro día cuando me desperté, yo dije, contra, gracias Dios mío por esta pandemia, porque tú sabes, de la forma que la hemos podido vivir y de la forma que nos desenvolvemos, es inconcebible, inconcebible, inconcebible.
Es cierto, todos tenemos ese sentir por dentro, como dices tú, como dices Carlos, todos cada vez que pasa algo por delante de nosotros decimos, wow, si la gente en Cuba pues tuviera esto. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado la Coca-Cola del olvido y porque seguimos siendo cubanos. Y eso eso no se nos va, nadie nos los va a quitar. Pepín, gracias.
No, gracias a ti, estoy para ustedes cuando quieran, ¿ok?
Gracias, Carlitos, por estar también gracias con nosotros en línea, por ayudarnos. Y a todos los que nos están escuchando en Cambiando de Tema, a todos los que nos están sintonizando, a los que se han podido conectar, mil gracias por escucharnos. Humildemente se lo decimos, muchas gracias. Somos tres cubanos que le estamos llevando un poquitico de información, un poquitico de un programa variado, diferente, y tratando de ver si con lo que nosotros le dijimos aquí los podemos, aunque sea, ayudar un poco y aportar algo. Yo soy Marisol Hernández en Cambiando de Tema, y una vez más y humildemente a todos ustedes les digo gracias por estar con nosotros a través de Radio Martí. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena, y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos.